Capítulo 4, versículo 10 al 17, dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está diciendo, ustedes habían mencionado que iban a apoyarme, iban a ayudarme, pero ahora ya han revivido. Estamos hablando ahorita acerca de Timoteo, y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: reaviva el don de Dios. Y aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo y está diciendo: wow, qué bueno que ustedes ya han revivido el cuidado. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y hay ocasiones en que hay abundancia, hay ocasiones en que hay necesidad. En este tiempo de pandemia y en este tiempo tan insólito que estamos nosotros viviendo, muchas veces es difícil el mantener nuestra confianza en Dios, porque viene la duda, viene el pensamiento, y el diablo es quien a veces nos hace dudar de Dios y nos dice: mira, Dios no te ama, Dios no tiene cuidado de ti, Él te ha dejado solo. Mira, si Él te amara no te enfermaras, si Él te amara no hubieras perdido tu trabajo, si Él te amara no hubiera pasado esto o aquello. Pero Dios está en control de todas las cosas, y Pablo reconoce eso. Versículo 13, tremendo versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. No había más iglesias, no había más ayuda que estaba recibiendo Pablo, sino solamente la ayuda de esta iglesia en Filipo. Dice: ninguno, nadie conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y vamos a entrar inmediatamente a este mensaje. Número uno, el porqué de la promesa de fe. El porqué de la promesa de fe. Para entender el porqué, pues tenemos que saber qué es la promesa de fe. La promesa de fe, poniéndolo de la manera más sencilla, es una ofrenda especial para los misioneros. Si quisiéramos complicar la respuesta en qué es la promesa de fe, bueno, es lo que vamos a tratar de ver en esta noche. Pero en pocas palabras, la promesa de fe es una ofrenda constante que la iglesia hace al misionero que está dispuesto en ir y llevar el evangelio a otros lugares, a otras naciones, a otros pueblos. Es una ofrenda de fe. ¿Por qué es una promesa de fe? Bueno, aquí en Filipenses 4, en el versículo 19, dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Pablo está diciendo: ustedes están apoyando la obra misionera, y en caso de que les haga falta, ustedes no se preocupen, Dios está en control y Dios va a proveer si acaso les llega a hacer falta. De tal manera que por eso es una promesa de fe, es una promesa, y sabemos que es una promesa, aunque no cumplimos muchas, amén. Pero una promesa, dijera el pastor Eric, una promesa es una promesa, amén. La verdad es la verdad, una promesa es la promesa. Y una promesa es cuando le decimos a alguien: mira, si te casas conmigo, tú vas a ser bien feliz, amén. Esa es mi promesa que le hice a mi esposa. No la he cumplido muchas veces, pero es una promesa. Amén. Cuando le prometemos a alguien algo, tenemos que cumplir esa promesa. Por eso, desde que me casé, es la única promesa que hice a mi esposa. Ya no le he vuelto a echar más promesas. Creo que no, ¿verdad? O sí, te he prometido más cosas. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero una promesa es una promesa. Una promesa es el decirle a alguien, ¿sabes qué? Por ejemplo, al misionero, nosotros vamos a apoyarle a usted y normalmente es de manera mensual. Y esa ofrenda es una ofrenda que se manda a ese misionero como promesa. Es una promesa hecha al misionero. Es una promesa hecha a Dios, comprometiéndonos con Dios, diciéndole, yo entiendo la gran necesidad que hay de alcanzar las almas. Yo estoy dispuesto a apoyar al misionero, y entonces estamos nosotros también prometiendo a Dios. ¿Y por qué de fe? Ya lo explicamos, porque es algo en donde estamos nosotros, de lo que tenemos, estamos nosotros ayudando a la obra misionera. Pero Dios dice, y Pablo lo confirma en el versículo 19, dice, hey, pero si te falta, Dios te va a suplir. No te preocupes, pero si te falta, Dios te va a suplir. ¿Qué es la promesa de fe? Bueno, es una ofrenda de fe, es una ofrenda de lo que uno tiene. 2 Corintios 8, no se pierdan de Filipenses, pero 2 Corintios 8, versículo 12, dice la Biblia, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No puedo prometer algo que no tengo, amén. Oh, te prometo te prometo que te voy a regalar mi mansión que está en Hawái. Pero si no tengo una mansión en Hawái, no puedo prometer algo que no tengo. Entonces, una promesa de fe es algo de lo que sí tengo, de lo que sí tengo. Ahora, Filipenses 4:19 dice, pero si acaso te faltare a llegar, Dios te va a suplir, pero no vamos a prometer de lo que no tengo, vamos a prometer y dar de lo que sí tengo. Es una ofrenda de fe, es una ofrenda de lo que uno tiene, es una ofrenda constante. Dice Filipenses 4:16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Una y otra vez, de tal manera que la ofrenda a los misioneros, la ayuda a los misioneros es una ofrenda constante y es una ofrenda por amor a las almas. Versículo 17 de Filipenses 4 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto. ¿Quién es ese fruto? Ese fruto son las almas. Dice, no es que busque dádivas, no es que busque su dinero de ustedes, está escribiendo Pablo, sino Pablo está diciendo, lo que busco son las almas que abunden en vuestra cuenta. Eso es lo que yo estoy buscando, las almas que abunden en vuestra cuenta. Dios quiere que nosotros participemos para que otros también puedan ir, y entonces diezmamos porque somos obedientes a Dios, ofrendamos porque amamos a Dios y damos nuestra promesa de fe porque amamos las almas, queremos que sean salvas esas personas en donde quiera que ellos estén. Pero el porqué de la promesa de fe, Filipenses 4:18, número uno, la promesa de fe es un sacrificio. Filipenses 4:18, la promesa de fe es un sacrificio, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. Epafrodito era, un servidor que, a pesar de la enfermedad, porque nos habla aquí que él se había enfermado, él estaba ahí constante sirviendo, llevando esta promesa y esta ayuda de Filipos para Pablo constantemente. Y entonces dice, he recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Dice olor fragante y luego sacrificio acepto, agradable a Dios. La promesa de fe es un sacrificio, es un sacrificio. 2 Corintios capítulo 8 versículo 3, 2 Corintios capítulo 8 versículo 3, vamos a estar saltando entre estos dos pasajes. Dice pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y luego dice y aún más allá de sus fuerzas. Pablo escribiendo a estas iglesias allá acerca de Macedonia y diciendo las iglesias de Macedonia han dado conforme a sus fuerzas, pero luego dice y aún más allá de sus fuerzas. Siento que en ocasiones la ofrenda y la promesa de fe es lo que, de lo que nos sobra. Decir, bueno, ahí están 10 pesos, bueno, ahí están 20 pesos. Pero dice que estas iglesias daban no solamente conforme a sus fuerzas, pero era más allá de sus fuerzas. Gloria a Dios por aquellos hermanos y familias que la ofrenda a misiones es un sacrificio más allá de sus fuerzas. En ocasiones uno dice, pero ¿cómo es que esta hermana, cómo es que este hermano puede dar no solamente, no, antes eran 20, 30, 50, pero ahora ya son 300, 400, 500? ¿Cómo le hace, hermana? Y la hermana dice, no, pastor, es que vendo bolsas allá y lo hago porque amo las almas. Y es en ocasiones un sacrificio. Dice Pablo, muchas veces es conforme a sus fuerzas, pero en ocasiones es más allá de sus fuerzas. Es un sacrificio. También es un servicio. Versículo 4, 2 Corintios 8, 4. Pidiéndonos con muchos ruegos, estas iglesias, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Para los santos es un servicio. ¿Qué es un servicio? Bueno, ellos querían participar de este servicio. Servicio es servir en algo. Y estas iglesias, ellos sabían que servir era un privilegio. Amén. Servir era un privilegio, servir era algo que ellos querían hacer. Y no es que yo mando mi ofrenda y digo, ok, ahora sí, váyanse y ganen las almas. Sino nosotros somos los que estamos ayudando y participando y sirviendo en este servicio, sirviendo, como dice acá, dice que les concediésemos el privilegio. Y es un privilegio el servir, y es un privilegio el mandar misioneros y ver a jóvenes y hermanos de nuestra iglesia salir y llevar el evangelio y decir, hermano, gracias por ir y gracias por servir allá al Señor, pero yo también quiero servir y yo quiero participar en esta ofrenda. También, como lo vimos en la mañana, es un salario. No solamente es un sacrificio, no solamente es un servicio, también es un salario. 2 Corintios capítulo 8, capítulo 11, versículo 8, dice la palabra de Dios: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo está escribiendo y él está diciendo lo que ustedes han enviado o lo que otras iglesias han enviado para que nosotros podamos venir y ganar las almas y hablar de Cristo. Lo que ustedes han enviado no ha sido un despojo. Lo que ellos han enviado es algo que ha sido constante, permanente, como si fuera un salario para que nosotros podamos ganar las almas. Y número 4, esta ofrenda es un soporte o apoyo para las necesidades del misionero. Filipenses 4:16 dice la palabra de Dios, Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No sé si en ocasiones han escuchado misioneros que dicen gracias por el soporte, la ayuda, gracias por apoyar la obra misionera. Y entonces Hay misioneros que suelen decir, cuando nosotros llegamos a una línea aérea, no llegamos y les decimos, ¿sabe qué? Soy misionero. Y entonces la línea aérea dice, wow, son misioneros, les vamos a regalar los boletos. Entonces no llegan ahí a la estación de autobús y dicen, ¿saben qué? Necesitamos un boleto de autobús de aquí para allá, somos misioneros. Y la línea de autobuses no dice, wow, son misioneros, entonces vamos a darles un boleto gratis de aquí, de allá y de regreso. No, necesitan comprar boletos, necesitan rentar una casa, necesitan comprar sillas, necesitan comprar Biblias, necesitan imprimir folletos, necesitan comprar tantas y tantas cosas que se envuelven en la obra misionera. Y es un apoyo para ellos, para que ellos puedan ir. El porqué de la obra misionera, ya lo vimos. Número dos, la participación de la promesa de fe. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden participar en la promesa de fe? Pueden participar bebés, pueden participar jóvenes, pueden participar adultos. ¿Quiénes pueden participar en la promesa de fe? Bueno, para participar tenemos nosotros que ser hijos de Dios. Si queremos nosotros apoyar y enviar a misioneros, ahora, si hay alguien que no es hijo de Dios y quiere apoyar, bueno, no le va a ayudar en su salvación, amén. Pero a nosotros también no nos va a ayudar en nuestra salvación. Pero cuando nosotros reconocemos que somos salvos y que soy hijo de Dios y que voy al cielo, no puedo yo decir yo voy al cielo solo. Más gozo que ir al cielo solo es traer a alguien conmigo, y no es matándolo, es hablándole de Cristo, amén. De tal manera que debemos nosotros de ser hijos de Dios. ¿Quiénes pueden participar? Como hijos de Dios, la iglesia puede participar. Pablo escribía a las iglesias, escribió a las iglesias de Corinto, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles a cada uno de ellos gracias que están apoyando y dando a la obra misionera. ¿Quiénes más pueden participar? Bueno, pueden participar no solamente los que son hijos de Dios, pero aquellos que están diezmando. En otras palabras, para poder comenzar a apoyar la obra misionera, primero que nada tengo que estar haciendo aquí ciertas cosas como el diezmo. Cuando nosotros somos salvos, tomamos ciertos pasos. El primer paso es el ser salvos. El segundo paso de obediencia es el bautismo. Y de ahí en adelante podemos tomar ciertos otros pasos. Por ejemplo, la cena del Señor. La cena del Señor no es antes del bautismo. Primero debo de bautizarme y entonces puedo tomar la cena del Señor. Y de la misma manera, 1 Corintios 14, 40 dice, hágase todo decentemente y en orden. No puedo yo comenzar a dar y apoyar a los misioneros si primero no estoy dando mi diezmo. Primero tengo que diezmar y después tengo yo que participar en la promesa de fe. Malaquías 3:10, no vamos a ir ahí, pero dice las primeras palabras, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Quiénes pueden participar en la obra misionera? Aquellos que son hijos de Dios. ¿Quiénes pueden participar en la obra misionera? Aquellos que ya están diezmando. ¿Quiénes pueden participar en la obra misionera? Aquellos que Dios pone ese vivo deseo en su corazón. Es un deseo voluntario en donde yo veo la gran necesidad de que gente sea salva. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 12 dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 8:12, ya lo leímos. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene. Pero tiene que haber una voluntad dispuesta. Pablo también les decía, ustedes tienen una solicitud. Había ciertas iglesias como la de Corinto que ellos decían, nosotros queremos. Y Pablo les dijo, ok, está muy bien, hay otras iglesias que también han querido participar y querían tomar parte en este privilegio y ya lo están haciendo. Y ustedes, hablando a la iglesia de Corinto, les estaba diciendo, ustedes constantemente me han dicho que quieren participar, constantemente me han dicho que tienen esta solicitud, este querer querer, pero que no solamente se quede en el querer. Hay que hacerlo, hay que no solamente tienen que tener ese deseo, hay que tener una voluntad dispuesta, llevarlo a cabo. ¿Quiénes pueden participar? Los hijos de Dios, los que están diezmando y quienes tienen esa voluntad y ese deseo que Dios ha puesto en sus corazones. Y si tú, hermano, hermana, eres hijo de Dios, ya estás diezmando y ahora dices, wow, no me había dado cuenta que yo puedo apoyar la obra misionera, y Dios pone ese deseo en tu corazón, sabes que lo puedes hacer. ¿Cómo podemos participar en la promesa de fe? ¿Cómo podemos participar? Bueno, Dios quiere que nosotros participemos de manera constante. Lo leímos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 16. Filipenses 4, 16 dice la palabra de Dios: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Es una y otra vez. ¿Cómo puedo yo participar en la promesa de fe? Yo lo puedo hacer de una manera constante, de tal manera que Dios necesita soldados que se pongan de pie y que digan, hey, yo estoy dispuesto. Un soldado que está dispuesto no dice una semana, ahora sí estoy dispuesto, y la siguiente ya no quiero ir, y la siguiente sí, y la siguiente no. Es una disposición constante. Cuando nosotros damos a los misioneros, debemos de estar nosotros sabiendo que el misionero de manera constante, él está teniendo gastos, él está teniendo necesidades, y como iglesia nosotros podemos participar en esta ofrenda. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Cristianos que diezman y que lo desean. Y número 3, el poder de la promesa de fe. ¿Qué hace la promesa de fe? ¿Cuál es el poder de la promesa de fe? Recordando lo que escribe Pablo allá en Romanos capítulo 1. Vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 1 en el versículo 16. Romanos 1, 16 dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 13, Romanos 1, 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo está hablando acerca de tener fruto aquí también en Roma, y no solamente está hablando de un fruto como una buena respuesta de parte de la iglesia, pero como almas salvas que puedan ser salvos. Versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De tal manera que, ¿cuál es el resultado de la promesa de fe? ¿Cuál es el poder? ¿Qué es lo que puede hacer la promesa de fe? ¿Para qué voy a enviar un dinero, un salario, también la Biblia le llama gracia, un servicio, un sacrificio? ¿Para qué voy a enviar todo esto al misionero? ¿A mí en qué me ayuda? ¿A qué ayuda esto a la obra de Dios? Bueno, primera causa o primer resultado es que alcanzamos las almas. Almas son salvas. Gente está en lugares más remotos, a donde no podemos ir, a donde no podemos llegar. Gente puede ser salva allá en aquellos lugares. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, en el versículo 8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Pues aquí en Jerusalén, Y luego, ¿en dónde más? En Judea, que era la provincia, el área donde estaba Jerusalén. Y luego dice en Samaria también, que ya no formaba parte de Judea. Ahora era otro lugar, y samaritanos y judíos no se llevaban muy bien. Pero Jesús está diciendo, no solamente tienes que alcanzar a los que te caen bien, también tienes que ir a los samaritanos y hablarles de Cristo. Y no solamente a los samaritanos, pero dice hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios por Pablo, que él entendió esto. Y él dijo: yo necesito ir a Troas, y necesito ir a Filipos, y necesito ir a Tesalónica, y necesito ir a Éfeso, y necesito ir a Atenas, y necesito, escribiendo a los romanos, he querido ir allá con ustedes para ver fruto, para ganar almas, pero no he podido. Y al mismo tiempo está escribiendo a los filipenses, que visitó en su segundo viaje, diciéndoles a ellos, gracias por mandarme para mis necesidades, y a los romanos, ahí voy, no tardo en llegar, ahí voy. Gloria a Dios por los misioneros que están dispuestos a ir. Y están dispuestos a ir para buscar las almas en otros lugares en donde hay tanta, tanta necesidad. De tal manera que el resultado, el poder del evangelio, el resultado de la promesa de fe, ¿para qué lo hacemos? Para que gente sea salva. Ahora, no voy a dejar yo entonces nada más decir, bueno, voy a dar mi dinero para que gente sea salva y yo no voy a hacer nada. Nosotros también tenemos que hacer aquí en nuestra Jerusalén. Número uno, alcanzamos, ¿cuál es el resultado? El poder de la promesa es que podemos alcanzar las almas. Número dos, agradamos a Dios. Otro resultado de la promesa de fe es que agradamos a Dios. Si regresamos allá a Filipenses capítulo 4, dice la Biblia, Filipenses capítulo 4 en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego dice, lo que ustedes enviaron fue olor fragante. Ahora, Epafrodito no estaba llevando un perfume de Michael Jordan o de Lady Gaga, o un perfume de Siete Leguas o Siete Machos. No, lo que Epafrodito llevó fue un dinero, ayuda que la llevó hasta Pablo. Y Pablo dice, wow, lo que ustedes mandaron fue olor agradable, dice ahí en el versículo 18, olor fragante. ¿Se acuerdan que la Biblia establecía ciertas cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer en cuanto a las libaciones y en cuanto a lo que el incienso tenía que ser de cierta manera, y ese incienso era un olor grato a Dios? Dice la Biblia que nuestras oraciones es un olor grato a Dios, y dice la Biblia que nuestra promesa de fe es un olor grato a Dios. De tal manera que si hubiera alguna forma de oler cómo olemos cada uno de nosotros espiritualmente hablando, en cuanto a la obra misionera, oleríamos mal, oleríamos bien. Pablo se acercaría y diría, wow, este cristiano huele bien feo, no se ha bañado en 3 meses, no ha dado su ofrenda misionera en 3 meses. Ay, este cristiano huele bien. Y gracias a Dios por los cristianos que constantemente huelen bien, amén, que están mandando esa promesa de fe para que los misioneros sigan llevando el evangelio. De tal manera que la promesa de fe es un olor, dice acá versículo 18, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El resultado es no solamente que gente puede ser salva, pero que es algo que está agradando a Dios. Y como cristianos debemos de buscar siempre maneras y formas de agradar a Dios. Siempre metemos la pata, amén. Siempre hacemos cosas que decimos, ay, eso no lo debía haber hecho, eso no lo debía haber hecho, dije una mentira, hice esto, hice aquello. Pero en cuanto a la promesa de fe, cuando es tiempo de dar esa ofrenda misionera, podemos nosotros decir, wow, puedo dar este dinero al misionero y sé que Dios se está agradando de mí. Y qué bonito es cuando Dios se agrada de nosotros. Dice la Biblia en Hechos 10, vamos a ir rápido, espero no nos tardemos, pero dice acá en Hechos capítulo 10, versículo 1, Hechos capítulo 10, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas, ¿qué? Limosnas. Este hombre no era salvo, pero hacía oraciones y daba sus ofrendas. ¿Y sabes qué sucedió? Dios se agradaba de sus ofrendas y de sus oraciones. Y Dios dijo, lo voy a salvar. Y vamos a abrir la puerta a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? No, eran los pueblos que no son judíos. Y entonces Cornelio fue salvo. Él y su familia fueron la primera familia de gentiles en ser salvos. Antes solamente eran los judíos, y ahora Pedro, soñando este sueño, viendo estas visiones, Dios le dijo, Pedro, come. Y dijo, no, yo no puedo comer tacos de carnitas. No, yo no puedo comer unas verdolagas de carnitas. Wow. Y Pedro, ándale una semita de puerco. No, Señor, eso no. Y después de esto, ahora sí. Y Dios le estaba tratando de dar el significado. ¿Sabes qué, Pedro? También los gentiles necesitan de Cristo. Número uno, alcanzamos las almas. Número dos, agradamos a Dios. Y número tres, añadimos bendición a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Como resultado, no solamente Dios se agrada, pero como resultado Dios me bendice. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, mi Dios traerá bendición, mi Dios tendrá cuidado de ti, mi Dios te va a bendecir. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, y se nos dará más de lo que nosotros damos. El resultado y el poder de la promesa de fe es que almas pueden ser salvas, agradamos a Dios y Dios me bendice a mí. Dios no dice, mira, da y sacrifica y te vas a morir de hambre. No, Dios dice, mira, cuando das, yo me agrado de ti, y cuando das, yo te bendigo. Qué bendición es una iglesia que da y ayuda a los misioneros para que ellos vayan. Y si usted, hermano, hermana, no está apoyando la promesa, no está dando a misiones, yo le animo para que en esta noche usted diga, wow, no sabía que yo podía dar, no sabía que yo podía ser de bendición, no sabía que Dios me podía bendecir a mí, voy a comenzar a dar. Un día vamos a encontrar en el cielo gente, personas que van a decir, hey, gracias por haber dado a la promesa de fe, porque a través de tu promesa yo estaba ya en Nepal, yo estaba ya en África, en Israel, en China, en Sudamérica, y yo fui salvo por tu dar. Eso va a ser una tremenda, tremenda bendición. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la manera en que tú has establecido cómo nosotros podemos alcanzar a este mundo. Te pedimos, Padre, que tú nos des una carga, que tú nos des un deseo de participar en la promesa de fe. Te pedimos que tú nos ayudes para tomar decisiones. Si hay alguien acaso que no está dando promesa o esta ofrenda misionera, te pedimos, Padre, que tú pongas en corazones el deseo y la voluntad para querer participar. Te damos gracias porque hay misioneros, pero también, Padre, sabemos que se necesitan más misioneros.